iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente tenemos un pleno total y absoluto. Esto es maravilloso y es que también el tema que hoy vamos a abordar pues tiene su enjundia, como todos los que normalmente solemos traer aquí a Tertulias. De todas formas, vamos a... Antes que nada, a saludar a los asistentes, que son todos, como ya hemos dicho, son los seis, pero vamos a empezar por el orden de quién ha elegido el tema. En este caso es Devis, de manera que nos vamos a Italia y vaya, Italia se está librando de aquella manera, ¿eh, Devis? ¿Qué tal?
Bueno, sí. Y... bueno, para mí es un placer estar con vosotros, naturalmente, estar con los contertulios, con los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Esperemos que el tema que vamos a proponer hoy sea de interés de los oyentes y espero también de los contertulios.
Pues sí, se salvó por la campanada y ahora con el grupo tan facilón que tiene... Pues no me extrañaría que fuera la campeona de Europa este año, ¿eh? Así que
ya. No, yo creo que Suiza va a los cuartos.
Bueno, pues sí, ya veremos.
Creo que Suiza va a los cuartos. Sí.
Pues detrás de Devis está, después de la M, me parece que está Parra, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, soy yo el que
así
me toca.
Que, hola. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos. Hola a todos, hola a los oyentes, que es fundamental, que son los que... realmente nos dan el alma de este programa, ¿verdad?
Claro que sí.
Y sí, el tema que vamos a tocar es un tema muy interesante. Y es verdad, Devis, que tenéis a ¿cómo se llama? Al portero, que es muy bueno, que gracias a él también os estáis salvando, ¿no? Durará, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, Donnarumma.
Donnarumma.
Bueno, pues ahora ya nos vamos aquí a España, detrás de... ya hemos terminado la P, volvemos otra vez al inicio y comenzamos con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Lila?
Pues bien, saludo al ponente, a don Devis Soneto, a mis compañeros, a los oyentes... Y si hay alguien de la curia rumana, de la curia romana, escuchándonos, pues mis saludos para él también, o para ella, que también hay monjas de la curia romana.
Bueno, ahora nos vamos de Madrid, que hace un bochorno espantoso, nos vamos a Argentina a saludar a René Escape. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paquita? ¿Cómo les va a todos los queridos contertulios? Yo y a los queridos oyentes, por supuesto, que nos siguen todos los lunes, una vez más, acá, en Tertulias Intercontinentales. Y bueno, estamos acá con frío, con mucho frío, o sea que se espera un frente frío más fuerte este fin de semana, porque estamos ya en invierno y ustedes en verano. Así que bueno, como siempre, desde el fondo de mi rinconcito mendocino y del cono sur, acá, en el hemisferio sur.
Ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, todos mis compañeros, los oyentes. Y bueno, aquí en Bogotá, Colombia, estamos con una delicia de clima y oyéndolos a todos, pues yo agradezco lo que tenemos aquí. Sol y lluvia y un clima muy grato. Y un saludo a los oyentes.
Claro que sí. Y ya terminamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios. Acá en Chile tenemos un grupo musical que se llama Sol y Lluvia. Hecho este paréntesis, aprovecho de saludar a todos nuestros auditores.
Qué bueno. Pues nosotros a este fin de semana parece ser que tenemos un bajón de 8 grados, o sea que nos vamos otra vez para el invierno. En fin, Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que, como decíamos al inicio, lo había seleccionado Devis, y que es el fideísmo. De manera que ya Devis, que es quien lo ha puesto, el que tiene la palabra.
Bueno, es un tema que, por lo menos en apariencia, podría parecer un poco más sencillo de los demás que hemos tratado en esta tertulia, ¿no? Pero realmente es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y yo espero tener la capacidad de guardarle respeto a todos lo que piensa de una forma distinta a la mía. Espero tener la capacidad de escuchar a los demás, porque si no me portara así, bueno, que no respetaría a unos principios que siempre me han hecho muchísima gracia en mi vida, y entonces no cumpliría con lo que yo exijo por mi parte. Vamos a ver, el fideísmo es un tema que teóricamente se define bastante sencillamente. Es el triunfo de la fe sin la colaboración de la razón. O sea que cuando se cree normalmente en Dios, y se piensa que la fe sea totalmente suficiente para creer, y no se llama en causa de ninguna forma la razón. Por supuesto, esta es una forma radical de fideísmo. Luego hay un fideísmo un poquito más moderado, que piensa que sí, la razón existe, pero la razón no vale cuanto la fe en el creer, en el acto en que nosotros tenemos que creer para llegar a Dios, para intentar construir una relación con Dios. Normalmente el fideísmo es un concepto que pertenece a la fe católica. Yo no creo, he intentado enterarme, pero no he encontrado ningún tipo de información al respecto. No creo que valga, por ejemplo, para el Islam. Y no creo que valga, por ejemplo, para el judaísmo. Es un concepto que viene un poquito de la filosofía católica. Es paradójico que este concepto venga de la filosofía, porque es propiamente un concepto que pone en jaque la filosofía. La filosofía, según el fideísmo, no puede tener un papel en la relación que el hombre ha construido con Dios. Bueno, luego veremos lo que han dicho unos pensadores, pero yo, después de haber escuchado los contertulios, intentaré centrarme sobre las consecuencias que ha conllevado el fideísmo y que conlleva hoy en día el fideísmo. Porque leer el Evangelio es una práctica que supone la utilización de la razón. Para mí, es imposible leer el Evangelio sin una exegesis, o sea, sin una hermenéutica de las Sagradas Escrituras. Si la razón falta, para mí el sentido más hondo, más originario de las Sagradas Escrituras se escapa. O sea que hay una necesidad, la necesidad de una colaboración entre la fe y la razón. Cuando se excluye la razón, efectivamente se da paso al fideísmo, se da paso al fanatismo, o sea, no tenemos la capacidad y la posibilidad de entender los límites del hombre. No tenemos la posibilidad de poder decir las cosas según un criterio bien establecido. De momento lo dejo aquí para dejar la palabra a los contertulios.
Muy bien, pues Juan Carlos, te toca.
Bueno, hay un libro que estoy escribiendo que se va a titular Las píldoras filosóficas de Devis. Decía que el objeto de este libro, al principio, antes de empezar la tertulia, es un libro dedicado a Davis, puesto que el instigador de ese libro fue, en un momento dado, Hilario, que también va dedicado a él. Bueno, hay uno de los capítulos, que es el último que he hecho, que es el 112, que he titulado Crisis, Juicio, Reflexión y Renovación. Bueno, por dentro del fideísmo y la razón, lo que decía Davis, sí, David, yo voy a contradecirte. Sí que el Islam tiene un momento de fanatismo dentro del fideísmo, que impulsa a los señores que van a la Meca todos los años, 1.300.000 personajes, yendo una vez en la vida, exponiéndose a 54 grados de temperatura y muriendo 1.300 personas, a ir con la razón. Eso no es la razón. Y para que también los oyentes sepan, por una parte, Mahoma, en un momento dado, con su tío Abu Talib, intentaron crear una secta dentro del cristianismo. Lo que pasa que no les salió bien, les salió otro tipo de, digamos, argumentación religiosa, y crearon algo distinto. Crearon el Islam, que es algo, ya digo, distinto, diferente. Y bueno, decía que el fideísmo está dentro de lo que es el fanatismo, está dentro de lo que es decía Tertuliano, yo creo porque es absurdo. Si alguien dice yo creo porque es absurdo, es algo que, bueno, ya está dentro de lo que es el propio fanatismo, ¿no? Dentro de lo que es la propia, no la sin razón, no tener la razón, la ratio. Pero también en la antigüedad se condenaba a gente por no creer en la religión, tipo, por ejemplo, estamos hablando de Sócrates, ¿no? Sócrates es condenado por, de alguna manera, instigar a la juventud a no creer y creer en la razón. Bueno, yo creo que en la base del fanatismo está este capítulo que decía, que yo he titulado, digo, crisis, en sentido de crisis, de juicio, en griego, reflexión y renovación. Bueno, pues yo creo que en esa base sí que hay un cambio de lo que es la antigüedad a lo que fue lo que fue la antigüedad clásica a lo que fue la Edad Media. La Edad Media sí que realmente tomó ese fanatismo, pero dentro de lo que fue el catolicismo, ese catolicismo que de alguna manera tuteló a la sociedad durante muchos siglos, hasta que llegó otra renovación, que fue el Renacimiento y todo lo que vino después, ¿no? Digamos que dentro del el fideísmo sí que existen diferentes corrientes, tanto laicas como sagradas, que podríamos considerarlas de esta manera, que ya iremos viendo, y además las va a ir desvelando también seguramente Davis, ¿no? Filósofos que han creído además radicalmente en sus concepciones, tal es el caso de Kierkegaard, ¿no? Con ese nihilismo, ¿no? Llegar a un extremo profundo de lo que es la nada. Sartre, yo sí que creo que ahí sí que hay también un fideísmo totalmente distinto al que consideramos el fideísmo clásico, que está dentro de la base de la religión. Pero tenemos que tener en cuenta que también todo tipo de fanatismo, tanto político como religioso, crea sociedades un tanto extrañas. Si no anacrónicas, que también podrían ser en momentos determinados, como son las sociedades actuales, sí que está en la base de nuestra sociedad. Aristóteles decía que somos seres sociales, no podemos vivir de espaldas a la sociedad, y por lo tanto ese fanatismo lo tenemos que acoger porque es parte de nuestro desarrollo. Y de momento lo dejo aquí, que luego ya retomaré con esto, ¿vale?
Hilario.
Bueno, doctor, es un honor que me dediques un capítulo de tu libro, lo digo en serio, ¿eh? A ver, yo estoy viendo que hay bastantes más agnósticos de lo que pensaba. Yo creo que la fe es siempre razonada. Otra cosa es que lo que yo considero racional sea un error por mi parte. Pero a mí me parece que la fe es siempre razonada. Incluso la gente que tiene la fe del carbonero, que es gente que tiene un conocimiento muy elemental y practica la fe del carbonero. Pero incluso esa gente se apoya en su razón que puede que sea subjetiva, y que es subjetiva seguramente. Pero todo el mundo piensa que él cree por algún motivo, no cree por creer, nadie cree por creer. Cuando lo que yo creo es, considero que es lo cierto, que es la verdad, entonces ya estoy muy cerca del fanatismo, y si no estoy en el fanatismo me falta poco. Es decir, fanatismo es que yo tengo razón y los demás no, y que lo que yo creo es lo justo y es lo verdadero y es lo real y los demás no. Italia es la cuna del catolicismo moderno. Cuando Pedro se instaló en Roma, que no se sabe si ciertamente se instaló en Roma o no, pero bueno, a mi juicio es una leyenda, Roma no era la cuna del catolicismo. Es más, Roma perseguía a los cristianos, y los cristianos se sacrificaban e iban al foso de los leones, y eso, pues como hoy el ser humano pues torea a los toros y los mata, igual, más o menos, entonces eran leones, eran fieras, y naturalmente iban al circo, iban realmente convencidos, no tenían ninguna duda de que iban convencidos, y morían por Dios, iban al cielo o iban al paraíso. Entonces yo entiendo que la fe, que dicen que mueve montañas, y que a veces es verdad que mueve montañas, naturalmente es una metáfora el que la fe mueve montañas, es una figura literaria, es metáfora, pero evidentemente la fe mueve montañas, es decir, la fe consigue cosas, eso no cabe ninguna duda, pero fe sin razón, a mi juicio, no hay. Aunque mi razón sea equívoca, sea errónea, no tenga ningún sentido. Yo creo en un Dios personal, por ejemplo, que no es el caso, es un ejemplo que pongo, yo creo en un Dios personal porque alguien tuvo que hacer esto. Esto no se ha hecho solo, no se ha hecho por generación espontánea. Y como no se ha hecho por generación espontánea, esto se ha hecho de alguna manera porque alguien lo hizo. Bueno, pues hay una razón que puede ser errónea, pero esa razón existe, es su razón. Entonces yo creo que efectivamente, vamos a ver, Santo Tomás, por ejemplo, la vía tomista de la creación del mundo, pues está razonada. Otra cosa es que esa razón sea rebatible, que lo es, por supuestísimo que lo es, pero es, él construye todo un, para llegar al aserto de que Dios existe, pues él construye todo un edificio en el que él razona por qué existe Dios y por qué Dios creó el mundo y cómo lo creó, etcétera, etcétera. Igual podemos decir de San Agustín, igual podemos decir de Tertuliano Orígenes, etcétera, etcétera. Cuando Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, él naturalmente tenía sus razones para decir que la religión era el opio de los pueblos, o es el opio de los pueblos. Él entiende que la religión se opone a la ciencia y se opone al progreso y se opone a la socialización del ser humano, que es lo que Marx básicamente predicaba. Y en principio no voy a seguir, para que puedan seguir otros compañeros.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Pues, han dicho ya bastante los amigos acá. Bueno, para volver a otra vez a encauzar lo que significa el fideísmo, realmente, así explícito, el fideísmo es realmente un fanatismo, es decir, es un concepto de fe pura, evitando la razón. Por más que hayan tres tipos de fideísmo, ¿no es cierto?, el que es extremo, el que es existencialista o el que es moderado. Pero realmente, así, como fe absoluta, como fe pura, sería una fe sin razón. También estoy de acuerdo con lo que están comentando los amigos, no tiene sentido porque me baso en lo que dijo también Hilario, en nombrar a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, un filósofo muy importante para mí, en nuestra historia, en la Edad Media, el dominicano, doctor, considerado doctor de la Iglesia, y doctor escolástico, brillante, persona, espíritu brillante y mente brillante, dijo muy claro que para la divinidad, para llegar a la divinidad, se necesitan las dos cosas juntas, tanto la fe como la razón, y que no podrían nunca contradecir ni la fe a la razón ni la razón a la fe, porque ambas son creadas por Dios y ambas conducen, son dos dimensiones distintas de la misma, del mismo, o sea, la fe es una dimensión, la razón es otra dimensión, pero son dos dimensiones que al llegar, sirven las dos para llegar a la divinidad. Es decir, no puede existir una sin la otra, tal cual dijeron. O sea, es imposible que no exista detrás de un sentido de fe un razonamiento. Supongamos una persona que ha nacido en un sitio donde jamás hubiera recibido ninguna información de ningún tipo, religiosa ni de ningún tipo de conocimiento. Una persona del campo, raso, digamos, una persona que no tuvo a su alcance ni información, ni enseñanza, ni escolaridad, ni nada. Esa persona no puede, va a vivir por el razonamiento natural, porque el hombre, el ser humano, es un ser racional, per se. Pero tiene naturalmente, va a tener naturalmente, no es que no va a poder hablar de la divinidad, ni de la creación, ni del universo, porque no ha recibido la información ni la formación necesaria para poder definir cosas o tener sentimientos. Pero sin embargo, va a tener algo natural, que va a ser una cierta fe en sí mismo, que no lo va a razonar como fe, no va a saberlo, simplemente lo va a movilizar a lo que sería una el fiarse y una cierta esperanza. Va a tener, si va a cruzar un río, se va a fiar de que lo va a poder cruzar con la esperanza de que va a encontrar algo más allá, o buscar una tierra tal, o sea, que hasta el más salvaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que, por supuesto, que el humano, mientras más información científica tenga, mientras más sepa sobre la existencia del universo y del planeta y de la física y de la química y sea un gran científico y todo, a veces suelen ser más racionales y con menos fe. Entonces, volvemos otra vez a lo que muchas veces hemos hablado acá en tertulias, el equilibrio, la equidad en el pensamiento humano. Nunca la fe puede ser pura, tipo fanatismo, porque sería absurda. Y tampoco el razonamiento debe ser puro, como único medio, basando, porque el razonamiento se basa en las evidencias. Y entonces, si únicamente hay evidencias, es la única forma de explicar la fe, no tiene sentido, porque la fe está bien, necesita un cierto razonamiento para decir, yo tengo fe en, yo creo en, yo pienso que de acuerdo a esto, según mi fe, tal cosa, o sea, la voy razonando. Pero también la fe es una cosa íntima, que no tiene explicación. Yo diría que es inextricable, que es una sensación y una emoción, independientemente del razonamiento. Una emoción interna que ayuda mucho al ser humano, que es muy constructiva para las conexiones entre los seres humanos, para la bondad, para el apoyo de unos sobre otros. Es decir, que tiene una importancia y una significancia social la fe. No la fe pura, sola, independiente de la razón, porque entonces no tendría para mí un sentido. Sino que para llegar a la divinidad se necesitan las dos cosas, pero también para llegar a las relaciones interhumanas de bondad y de ayuda y de apoyo entre unos y otros, los seres humanos que somos entes sociales, necesitamos las dos cosas: sentimientos emotivos de fe y razonamiento científico para poder buscar evidencias, para poder encontrar explicaciones a muchas de las cosas de nuestra existencia.
María Eugenia.
Este es un tema que da para tanto que a mí me costó mucho trabajo como tratar de aterrizarlo para efectos del tiempo que tenemos en la tertulia, que es, pues, mal que mal es limitado. Pero yo creo que en este tema es muy importante dar algunas luces de los comienzos de esto que se llama fideísmo y de esto que es el triunfo de la fe por encima de la razón, ¿no? Donde la razón no entra. Y yo creo que es muy importante entender desde un comienzo, porque el cristianismo, dentro de lo cual está el catolicismo y todas las ramas del protestantismo, lo que es el cristianismo, desde un comienzo empieza a tener unas diferencias y separaciones, pues con el número uno jefe de esos caminos, que mal era un hombre que era judío, que nunca se llamó Jesús, que se llamaba Yeshua, que dice, y eso está en los evangelios, no hay un evangelio, uno no puede leer el evangelio, son cuatro evangelios que además fueron los únicos aceptados. Pero volviendo a la pura raíz de esta situación, en el planteamiento del Yeshua, él nunca vino a instaurar una nueva religión. Y eso está inclusive en los cuatro evangelios canónicos absolutamente claro. Él dice que él no viene a cambiar una sola letra ni coma de la Torá. Las diferencias empiezan particularmente posteriormente a la muerte de ese personaje, que era Yeshua. Después es traducido al griego como Jesús. Y toda traducción, de alguna manera, no puede ser realmente tan fiel al origen de lo que traduce. Jesús viene como una traducción. Ahora, las grandes diferencias que empiezan a dar lugar a lo que estamos ocupándonos hoy empiezan con Saulo de Tarso, que el catolicismo canoniza y lo llama San Pablo. Saulo empieza a plantear en nombre de quien él está siguiendo, que es ese Yeshua, él sale también del judaísmo, pero Saulo empieza a poner algunas diferencias que nunca tuvieron nada que ver con el pensamiento original del Yeshua. Aquí empieza él a decir que la fe ahora está por encima de la ley y por encima de cualquier cosa. Cuando hablamos de ley y necesitamos leyes, nosotros los animales humanos, para desempeñarnos más allá del instinto, pues las leyes hay que revisarlas. Por supuesto que sí, pero claro que tiene que entrar la razón. Con Saulo empiezan algunas grandes diferencias. La erradicación de la importancia de lo femenino que Yeshua tenía desde un comienzo en igualdad, hombres y mujeres, en su entorno para su pensamiento, es absolutamente cambiado desde Saulo de Tarso. Esto empieza a evolucionar, tomaría mucho tiempo, pero la evolución llega hasta el siglo IV, cuando el emperador romano resuelve que el cristianismo puede ser para él un importante instrumento para unificación del imperio romano, aunque él no sabía bien de qué se trataba. Ahí él convoca el primer concilio, y ese concilio, en ese concilio es donde queda una cosa clara. Se aceptan únicamente cuatro evangelios de los muchísimos que existían. Los demás quedan proscritos y posteriormente se trata de eliminarlos, y solamente porque fueron enterrados por algunas de las personas que querían defender los otros pensamientos, vienen a aparecer, pero 2000 años más tarde. En ese concilio, varias de las que estaban asistiendo, que eran seguidores del pensamiento de ese Yeshua, salieron enfurecidos porque dijeron, aquí se está haciendo una ruptura entre la autenticidad del origen de lo que nosotros seguimos entre todos, porque se empieza a volver mucho más una corriente política diseñada al estilo de un emperador romano. Y ahí empieza lo que conocemos nosotros ya más fundamentado como cristianismo. Entonces ya hablé del hecho de que hay mucho más que los cuatro evangelios, pero aún dentro de los cuatro evangelios se puede ver que no hay tampoco esta ruptura tan tajante que empieza con Saulo. Más adelante hay otras formas dentro del cristianismo que van pensando en formas diferentes y echando muy para adelante personas como el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que muere en un campo de concentración por ser antinazi, pero él habla mucho de la importancia de un pensamiento religioso sin Dios. Cuando él dice eso, se refiere a sin un Dios antropomórfico, que es el Dios inventado por mentes humanas, no el ser humano a imagen y semejanza de ese misterio que llaman Dios, sino un Dios convertido en un ídolo, este es mi concepto, que es hecho a imagen y semejanza de varones que empiezan a instaurar dogmas. Y la fe ya no es la fe en un misterio. Cuando se habla de fe, no es yo soy creyente o no soy creyente. Es la experiencia que se vive de algo que yo llamo misterio insondable, porque no tenemos nosotros en nuestra limitación la capacidad de abarcar. Pero eso es a lo que se le ha dado el nombre Dios, que es muy distinto al Dios antropomórfico. El fideísmo que rechaza la razón es ante todo una producción de la imaginación de varones humanos. Y los dogmas que hay que seguir son hechos por varones y una persona se condena o se salva por unas interpretaciones. Creo que Davis habló de la hermenéutica, la importancia de profundizar en interpretaciones. El fideísmo, en mi concepto, emana de una radical problemática muy grande, que es separar la razón de lo que se vive en la experiencia. Cuando a Jung, el psicólogo, le preguntaron si creía en Dios, su respuesta fue: yo no creo, yo conozco. Conocer implica no solo conocimiento, sino también una experiencia que es intransmisible. Yo, por ejemplo, no creo en Dios. He vivido la experiencia de algo que no puedo explicar. Para mí, eso es más cercano al fideísmo implantado por una iglesia, y con esto voy a terminar esta parte, con una iglesia que instaura en nombre de un ser que se ha traducido y pone un dogmatismo que ese personaje inicial jamás invocó. Lo dejo ahí.
Pues ya finalizamos con Jorge.
Yo voy a partir con una pregunta muy sencilla. ¿Puede un hombre totalmente privado de la razón subsistir por sí solo? Pareciera que no. ¿Puede un hombre que carece completamente de fe sobrevivir por sí solo? Pareciera que sí. En este sentido, la razón sería superior a la fe. Miguel de Cervantes decía: para el hombre que siente, la vida es una tragedia. Para el hombre que piensa, la vida es una comedia. Sugiere nuevamente la superioridad aquí también de la razón. ¿Podríamos tener el desarrollo científico y técnico que tenemos ahora con pura fe? Pareciera que no. Con razón, pareciera que sí. Sin embargo, esto no agota el tema. Si uno va al diccionario de la RAE y busca la palabra fe, da una definición bastante curiosa. Dice: conocimiento sobrenatural que nos permite creer lo que dice Dios y la Iglesia.
Ahí está.
Es decir, da por sentada la existencia de Dios. Por lo tanto, el diccionario parte haciendo un acto de fe. Pero le agrega y la Iglesia. Y la Iglesia para mí es una institución de poder, totalmente humana.
Claro.
Y usa el misterio para manejar a los pueblos. Los antiguos sacerdotes egipcios y babilonios descubrieron que al pueblo se le maneja por el miedo. Por lo tanto, había que crear el temor a Dios. No el amor a Dios, sino el temor de Dios. El miedo a la condena eterna. Entonces podían mantener su poder. Si el pueblo hubiera tenido conciencia clara y plena de que a Dios no había que temerle, habrían perdido todo su poder los sacerdotes, los faraones y los reyes, que eran descendientes directos de la divinidad. Por lo tanto, para mí la iglesia es una institución de poder político. Pero el tema de Dios es otra cosa. Ahora bien, si cambiamos la definición de fe, por ejemplo, si la fe fuera la esperanza convertida en fuerza, sí tendría un sentido importante. Imaginemos que una persona es desahuciada por los médicos. ¿Qué le queda a esa persona? ¿La razón lo satisface? No. ¿Dónde podría buscar consuelo entonces? En un área, un campo, un nivel, un ámbito diferente de la razón. Porque la razón lo está condenando. Vas a morir dentro de 6 meses, cáncer terminal. La razón, el análisis, lo condena. ¿Qué es lo único que podría darle una sonrisa? Esto que digo yo, la esperanza convertida en fuerza. La fe, en cambio, como esta cosa rara que tengo que aferrarme fanáticamente a algo, me parece bastante absurda. Pero una esperanza convertida en fuerza puede tener un valor terapéutico. Y en ese caso, este hombre podría rezar, orar, ya sea a su Dios o a cualquier Dios que él crea, y va a tener un cierto consuelo. Es decir, la razón no agota toda la vida y todas las situaciones que enfrenta el ser humano. Si el ser humano fuera solamente razón, sería un robot. Si careciera totalmente de razón, sería una piedra. Por lo tanto, necesita de otros elementos que no agota la razón, porque la razón nos puede llevar al desconsuelo, nos puede llevar al martirio. Entonces, ¿quién no ha vivido una situación límite en que lo que llamamos razón no ofrece ninguna alternativa, ninguna salvación? Y entonces ese sujeto busca, mira hacia otro ámbito, hacia otro lado. Eso lo llamo yo, no en el sentido del diccionario que me parece insuficiente y erróneo, lo llamo el ámbito de la fe, el apoyarse en algo distinto de la razón que es capaz de consolar. Yo tengo un primo que es ateo, y una vez en un momento de muchísima dificultad fue a un santuario de una santa. ¿Por qué? Porque la razón no le ofrecía alternativa. Entonces derivó a ir a pedirle a esta santa, en la cual no creía, curiosamente pedirle apoyo. De modo que voy a quedar aquí, porque como somos muchos, más de 3 minutos nos va a impedir hacer 3 rondas. Así que con estas preguntas y divagaciones termino para aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Vamos a comenzar una segunda ronda nuevamente con Devis.
Y en primer lugar, un agradecimiento de todo corazón a los contertulios por el clima, por las reflexiones, por las perspectivas que están ofreciendo en este tema, porque son realmente muy, pero muy interesantes. Yo os digo la verdad, me salió de la cabeza poner ese tema por una razón bastante sencilla. Yo estoy viendo unos amigos del alma, que están encaminados en esta ruta hacia el fideísmo, y no puedo casi más discutir con ellos. Yo sinceramente veo la gente en este momento que está viviendo la sociedad, que es un momento de crisis, porque tenemos problemas de tipo económico, tenemos problemas de carácter social. Tenemos 2 guerras que están ensangrando el mundo, ¿no? y estas personas me dicen que para ellas lo más importante es escuchar las palabras de la Virgen. Yo no tengo nada en contra de la Virgen, naturalmente. Yo tengo el máximo respeto para todos. Pero se están multiplicando en este país, que Hilario ha dicho es la cuna del cristianismo. Bueno, habría que verlo, pero que sí, que yo estoy de acuerdo con él. Y están viendo multiplicándose las apariciones de las vírgenes. O sea que la Virgen aparece a una persona y le entrega un mensaje y la persona se convierte casi casi, entre comillas, entre doble comillas, se pone casi casi como una santa. Esta que tiene los mensajes, que entrega los mensajes al pueblo, a los fieles, y yo sinceramente quedo pasmado. Miráis, yo he leído bastante bien, creo, los evangelios. Yo lo hago bastante frecuentemente. Y la Virgen en el evangelio ha hablado muy, pero muy pocas veces. Puede que sean dos. Ahora, ¿por qué la Virgen tendría que ponerse hablando todas estas veces en que se oye, en que dicen de oírla? Yo quedo pasmado. Yo no sé a qué se debe ese tipo de conducta. Yo no sé por qué este fenómeno se está difundiendo. En Italia ahora estamos en un pleno escándalo, y yo he tomado la idea de aquí. Estamos en un pleno escándalo porque está apareciendo la Virgen de Trevignano, que en italiano sería Trevignano, que es una localidad en el Lazio. Bueno, pero que realmente hay un montón de gente que acude a esas apariciones y que sigue esa persona que dice de escuchar los mensajes de la Virgen. Yo sinceramente no sé. Porque para mí no es el Evangelio la fuente del fideísmo. Es la manera de vivir la fe cristiana que tiene la gente. Porque sinceramente yo he leído el Evangelio toda la vida. Nunca me ha salido de la cabeza decir, bueno, yo he escuchado las palabras de la Virgen. Bueno, que sí, que la he escuchado cuando estaban las palabras en el Evangelio. Y toda esa fe que tienen los católicos, sobre todo, yo hablo de lo que conozco, lamentablemente de los demás no hablo porque no conozco, yo cuando no conozco no puedo hablar. Y los católicos que siguen el cristianismo, que leen el Evangelio, por los milagros que están contenidos en ellos. Bueno, pero amigo, el Evangelio no es un cuento de milagros. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio hay que interpretarlo, hay que pensar en las palabras de Dios, si se cree que esa es la palabra de Dios. A mí cuando Jorge nos ha contado la definición de la Real Academia Española de la fe, yo me he quedado pasmado y me he puesto una pregunta cuando ha llegado a la segunda palabra. Conocimiento sobrenatural. Bueno, eso es un oxímoro, o un oxímoro, no sé cómo se dice en español precisamente. Pero ¿cómo puede un conocimiento ser sobrenatural? ¿Puede un conocimiento ser sobrenatural? ¿Cuándo? ¿Qué límites tiene un conocimiento?
Oxímoron, Davis, oxímoron.
Muchas gracias, Hilario. Muchas gracias. Así que eso es una cosa que me interesa mucho. Y a mí me encanta ese idioma, aunque me equivoque con las palabras, como habéis apenas podido daros cuenta, ¿no? Pero es un idioma fantástico. Porque, por ejemplo, por las preguntas hay que poner un abierto interrogante y un cerrado interrogante. O sea que una pregunta tiene que ser caracterizada por una abertura de interrogación y una clausura, un cierre de interrogación. Eso me parece fantástico. Me parece fantástico porque para mí la vida es todo lo que está entre estos dos interrogantes. Y no es otra cosa. O sea que si la fe es búsqueda de un sentido, si cuando se dice que se tiene una fe, se dice que la gente está buscando un sentido a su vida, yo no tengo nada en contra. Pero que si la fe es obedecer ciegamente a todo lo que se escucha, a todo lo que se lee, a todo lo que se dice, para mí esa no es fe. Para mí esa es credulonería. Eso se cree. Pero es una cosa que no tiene nada que ver con la fe. Entonces, yo creo sinceramente que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se escucha y con lo que se lee. Lo llamaba a nuestra atención antes René, diciendo que siempre en este foro hemos dicho equilibrio, equilibrio. Sí, efectivamente, René, equilibrio. Porque el equilibrio es el criterio que mejor funciona en la hermenéutica. O sea, cuando yo tengo que interpretar un mensaje, tengo que tener equilibrio. Porque si no tengo equilibrio, si dejo paso al fanatismo, efectivamente corro riesgo de equivocarme, y de equivocarme de una forma brutal. Entonces, yo creo que si este fideísmo es debido a la desesperación que tiene la gente, porque la gente no puede encontrar un consuelo de sus males, yo creo que la gente tendría que leer mucho más. Y tendría que leer no solamente cosas de religión, no solamente cosas de fe. Tendría que leer cosas espirituales, pero que la espiritualidad no se puede identificar con la Iglesia Católica. Lo ha destacado perfectamente María Eugenia y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. De momento ahí lo dejo para que los demás puedan seguir.
Seguimos con Juan Carlos.
Bueno, primero, antes de nada, decirte, Hilario, que no está solo dedicado un capítulo, está dedicado todo el libro a vosotros dos, ¿eh? Que es mucho más importante quizá que un capítulo. Pero bueno, vuelvo a Tertuliano. Tertuliano, cuando decía, pienso porque es absurdo, fijaos, es que es increíble lo que está diciendo. Creo porque es absurdo. Bueno, pues es muy interesante, pero no solo en el catolicismo se da ese fanatismo, como decía también Paquita, pues también se puede dar en la política, pero no solo en la política, y sino en todas las religiones. Yo he viajado mucho por el mundo y este fanatismo lo he visto en el hinduismo. Este fanatismo lo he visto en el Islam cuando he estado en países árabes. Este fanatismo lo he visto muy aferrado en otras zonas de lo que es el catolicismo. Recordad que no solo el catolicismo está en Roma, el catolicismo también estaba en Antioquía, que era la parte que luego se convirtió en la parte ortodoxa dentro del catolicismo, ¿no? La parte ortodoxa es también católica, ¿eh? Ojo. Y la fe, bueno, pues hay una parte en filosofía que nos dice que la fe es lo que realmente el ser humano lleva consigo y cree en sí mismo, ¿no? Es una parte también de la filosofía. Igual que el milagro en filosofía también existe ese concepto en el que se nos dice que es algo inexplicable para la razón. Esto está dentro de la filosofía también, ojo, ¿eh? Pero bueno, el fanatismo se ha dado y se ha dado en fundamentalismos. Y si hablamos del catolicismo después de la llegada de Constantino, como decía María Eugenia en aquel concilio famoso del año 325 de Nicea, en el que se de alguna manera se eligen cuatro evangelios y se rechazan todos los demás, un bosque de evangelios que son los apócrifos, bueno, pues esos evangelios son los que van a servir como canónicos en la base en la fe católica, que va a imperar durante muchos siglos y va a crear ese miedo también a través de la fe dentro de las personas, dentro del imperio, ¿no? Dentro de lo que es el imperio religioso. ¿Por qué? Pues porque va a crear momentos de incertidumbre, no va a dejar al ser humano tener esa duda razonable, porque dentro de la razón está la duda, pero también dentro de la fe tendría que estar la duda, ¿no? Y efectivamente hay dos puntos, dos polos importantes, que son Agustín, por un lado Agustín de Hipona, Y por otro lado, Santo Tomás de Aquino, que bueno, que Santo Tomás de Aquino lo que va a crear es una base dogmática en la que se va a, de alguna manera, a reglar el catolicismo. Y por ese catolicismo va a haber un fundamentalismo terrible. Como bien sabéis, la Inquisición impone su marcha y el miedo impera dentro de lo que es el imperio, como decía Davis. El miedo hace que no se crea en ese Dios bueno, bondadoso, sino en un Dios terrible, ¿no? Que es algo que debería estar fuera de esa fe nueva y creada. Y de momento pues lo dejo aquí, porque creo que estamos dándole muchas vueltas a todo lo que hemos dicho, ¿no?
Hilario.
Bueno, voy a intentar no alargarme mucho. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a intentar. A ver, Jorge, por supuesto que sin razón no se puede vivir, pero yo sigo insistiendo, reiterando en que la fe se apoya en una razón rebatible, por supuesto, puede ser rebatible, puede ser una razón equivocada, por supuesto que sí, pero se apoya en algo con lo que yo previsiblemente, pues a lo mejor no estoy de acuerdo, porque a lo mejor quien dice que tiene fe por una determinada razón, yo a lo mejor no estoy de acuerdo con esa razón. Las teorías de Santo Tomás son perfectamente rebatibles, pero él emplea su razón, sin duda. La teología es una carrera, ahora se llama grado, ya sabéis que ahora no hay carreras universitarias, son grados, se gradúa la gente, no se licencia. Y entonces, la teología es una carrera. La teología trata sobre Dios, sobre todos los principios cristianos o católicos, la teología católica. En principio, la Iglesia, María Eugenia, es paulista, estoy de acuerdo contigo, es paulista, no es petrista. Si San Pedro existió, San Pedro era un pobrete, un pobre hombre, parece ser. El culto, el que sabía, era Saulo, por supuesto, y la Iglesia es paulista. Y yo, Davis, sí he asistido a una aparición de la Virgen. Pues yo me he dedicado a... Yo también tengo experiencias, María Eugenia, experiencias que no puedo explicar. En cambio, yo no me considero creyente, o no me considero creyente al estilo católico ni cristiano. Pero yo sí he asistido a una aparición. Brevemente os voy a contar la anécdota de la aparición a la que yo asistí. Como sabe Juan Carlos, tal vez Paquita, aunque Juan Carlos era jovencito, pero en el Escorial, aquí en Madrid, se aparecía una virgen, a una tal Amparo Cuevas. Y esa es la Virgen del Escorial. Entonces, una vez al mes iba la gente, se congregaba allí la gente y rezaba el rosario. Y entonces se producía la típica danza del sol. Supongo que sabéis lo que es la danza del sol. La danza del sol es que sale el sol y si tú miras al sol, no te molesta el sol. Esto puede que sea subjetivo, pero había decenas de miles de personas mirando al sol y el sol no le molestaba. Bueno, lo que yo hice, naturalmente, como yo no veo, es grabar. Y cuando llegué a casa y puse el cassette en marcha, porque estamos hablando de hace 35, 40 años, cuando puse el cassette en marcha, observé que, aparte de exclamar la gente, de admirarse la gente, de decir, ¡oh, una virgen, la virgen, está ahí la virgen! Pues el sol no me molesta, pues no molesta al sol. Había un motor, que no era el motor del cassette, era un motor, un ruido, motor. Yo llevé ese motor a mi amigo, el padre José María Pilón, con el que yo he trabajado mucho, y Pilón, que era un crédulo absoluto, no un crédulo católico, pero era un crédulo bastante importante en cuanto a los ovnis y estas cosas, decía Pilón, esto es una intervención ajena al ser humano. Y yo digo, José María, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay un ovni o algo así? Pues no, es una intervención de alguien. Digo, pero esa intervención puede ser provocada. Ese motor que suena, ¿qué es ese motor que suena? En fin, yo no creo que la Virgen se apareciera. No lo creo. Por otra parte, la figura de la Virgen, pues en términos de puridad, es un mito, a mi juicio. Es un mito. Existían otras vírgenes antes que la Virgen María, y toda la religión católica y luego la religión cristiana, la primero fue la católica, evidentemente, con muchas herejías, pues viene de otras religiones, y todas las fiestas que la Iglesia ha tomado son fiestas paganas de otros, de las calendas de Roma, de las Saturnales, pues no sé, de otras fiestas, que no tiene nada que ver con Dios ni nada de esto, ¿no? Entonces, yo, como seguramente Paqui no nos va a dejar hablar más, por el tiempo, naturalmente, pues yo mi posición es que yo creo que si existe Dios, es mi posición, si existe Dios, tendría que ser un Dios energético, no un Dios antropomórfico, como dice María Eugenia, sino un Dios energético, un ente que es energía y consciencia, no conciencia, consciencia. Si existe, que es difícil, dudoso, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. René.
Bueno, es muy complicado porque no se puede en una tertulia y un ratito cada uno explicar todos estos fenómenos, ¿no? Me refiero al fenómeno de la religión. Acá no estamos tratando, no estamos hablando como temática religión. Tampoco religión católica, ni evangelista, ni nada. Pero hay una sola cosa que quiero agregar. Yo creo que está toda la gente muy equivocada. Porque está equivocada en la interpretación. La interpretación que va de boca en boca, la interpretación de los textos, la interpretación de las apariciones, la interpretación de lo que es la Virgen María. Me parece que hay un concepto equivocado. No se trata de que hay otras vírgenes. ¿Cómo otra Virgen? María es una sola, es la madre de Jesús. Y que fue virgen porque nació Jesús, no a través de, así es el concepto, ¿no? No nació Jesús a través de una relación sexual entre María y José, sino que fue a través del Espíritu Santo, a través de la aparición del arcángel San Gabriel, que hace la anunciación.
Es un dogma, René.
Es un dogma, ya sé, es un dogma, pero ese es el dogma, digo. No es, pero no es que hay muchas vírgenes, ella es la única, y que me dices una tal Amparo, una tal Amparo, no sé cuánto, es una persona, una persona humana, ¿no? No estamos hablando de María, María, que tiene muchas advocaciones, porque está la Virgen de Fátima, la Virgen de Mediorí, la Virgen de Guadalupe, o sea, todas las vírgenes que la gente ora y reza y las representa con distintos colores de manto, con distintos colores de pelo, con el niño Jesús en brazos, sin el niño Jesús en brazos, etcétera, etcétera. Es la misma Virgen María que según hizo su aparición en determinado sector, dando determinados mensajes y a determinadas personas, finalmente es reconocido a través de mucho estudio para que sea aceptado por la Iglesia, si es considerado o no una advocación válida. Por ejemplo, acá apareció ya también igual el mismo fenómeno, que el cual no creo absolutamente, también debe ser un aparato proyector el que está contando Hilario, y que acá también se hizo lo mismo. Acá hablaban de una virgen, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero aparecía acá en Mendoza una virgen que decía que había tres rosas, la roja, la amarilla y la blanca, y que todos iban, y que también se movía el sol, y que a todos le aparecía luces en las manos, como una purpurina. Bueno, por supuesto que yo no pude creer en eso jamás, porque de la forma con que lo representan popularmente y la gente hace fideísmo justamente. Se nota la gente como un ganado vacuno que va obsesiva a una fe irracional que realmente no tiene cabida. Entonces ahí está el problema. El problema está en los pueblos. ahí está lo que llamaba siempre, lo que dicen ustedes en España, la fe del carbonero. Lo grave que es cuando las personas que no tienen formación ni información se deja guiar por los oportunistas, como todo, como esto también que contaba Paquita, la gente, hay gente que tiene condiciones mediúnicas y que habla a través de ellos un espíritu que puede ser bondadoso o no, o engañador, y esa persona transmite un mensaje y la gente se fía de eso, y a lo mejor es una persona que no es realmente medio, a lo mejor una persona que es un falsificador de la situación. Ahora, eso no significa que no exista la mediunidad. Para mí no significa que no exista vida más allá de la vida. Para mí no significa que no existan espíritus que puedan o no expresarse a través de una persona que tiene las condiciones necesarias para poder recibir ese mensaje. Y se va a revelar ante quien lo necesite en ese momento. Eso para mí sí existe. Ahora, que podamos creer en todos es muy difícil. Por eso yo prefiero directamente que las personas no se dediquen a esas cosas. No hagan caso, porque es muy difícil diferenciar entre lo que realmente es verdadero y lo que realmente es falso. Y cuando es falso, no está el bien ahí, ahí está el mal. Santo Tomás de Aquino decía, el bien no necesita del mal para existir, pero el mal sí necesita del bien para existir. Eso es otro problema. Y por otro lado, el ser humano necesita realmente su existencia continua y permanente. Necesita sentir que existe más allá de la vida. Y si es un sentimiento natural su existencia eterna, porque el ser humano quiere persistir, lo que pasa es que el ser humano cree que existe eternamente acá, tangiblemente, como humano, y no se da cuenta de que se puede existir eternamente como espíritu, y que este es un paso transitorio del ser humano en la vida terrena, de pocos años, muy pequeño, a lo que es la eternidad del espíritu, de la existencia del universal. Entonces, es un sentimiento natural, y si es un sentimiento natural, también lo dijo Santo Tomás de Aquino, debe ser verdadero. Entonces, a ver, hay un universo que está bien, hubo un Big Bang, puedo ser, por supuesto, no es una teoría, es una hipótesis, pero semejante inconmensurabilidad de lo que es el universo, semejante infinitud, semejante cosa creada de la cual nunca conoceremos, tenemos una mente tan pequeña, somos tan insignificantes que no vamos a comprenderlo. Y para los científicos es misterio. Y para nosotros que no somos científicos también es misterio. Entonces, cuando los misterios no se pueden explicar, no por eso lo vamos a negar. Y lo sobrenatural existe. Y como no lo podemos explicar, tampoco podemos negarlo. No significa que todo lo que no se puede explicar debe ser negado. Porque si todo lo que no se puede explicar es negado, seríamos racionales por absolutos y no tendríamos nada de fe. Por eso yo sigo la idea de Santo Tomás de Aquino en ese sentido. La fe y la razón van juntas. En el preámbulo de nuestra Constitución Argentina, fíjense que fue hecha en el 1853, dice, invocar la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. O sea, para mí, los seres humanos, a través de la historia, a través de los milenios y a través de los años, de los cientos de años últimamente y todo, necesitamos las dos cosas. Necesitamos ser racionales, pero también necesitamos de esa cuota de fe, porque esa cuota de fe es lo que nos ayuda a curarnos. El niño pequeño, tan sencillo como el niño pequeño, cuando le duele algo, o la panza, o se pegó, se lastimó, viene la madre, lo acaricia, lo besa, ya está, sana, potito de rana, ya está, y el niño se cura. Pero esa convicción que tiene del amor de la madre significa la influencia que tiene en la mente humana la necesidad de creer en algo superior. Ahora, si vamos a razonar que eso superior es una creencia y que no existe, entonces estamos otra vez siendo totalmente racionales. Entonces, yo creo en un ser, por supuesto, divino, que tampoco es antropomórfico. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Ahí estoy coincido con Hilario. Para mí es una energía poderosa que no es la energía que ustedes conocen, que es la física que está acá en la Tierra. Es una energía desconocida para nosotros porque no está en el plano terreno. Está en un plano universal. Está en un plano más allá de nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Es la creación máxima, creador de todo, totalmente universal, una energía pura, de puro amor, nada de castigo ni cosas absurdas que la iglesia ha tratado de meter lamentablemente en la mente de la parte judeo-cristiana, en la mente de los seres humanos. Es muy triste y lamentable, y es muy difícil la lucha entre las religiones y todo. Pero yo no quiero que las personas católicas se enojen conmigo, simplemente quiero que entiendan mi pensamiento. Mi pensamiento es que la divinidad es máxima, es el máximo creador, es una energía poderosa que ha creado la vida y que nos ha dado la eternidad. Es el todo para nosotros. Nosotros somos semejanza de él porque tenemos parte de esa energía y él está en cada partícula nuestra, microscópica, subatómica, porque él es nuestra fuerza creadora. Somos parte de él y él está en nosotros. Y está en la vida y está en la existencia de todo lo que es el planeta y de todo lo que es el universo.
Jorge. No, perdona, María Eugenia.
Bueno, ya en esta última parte, yo les digo como opinión personal, el fideísmo para mí, y más cuando uno escucha lo de la definición de la Real Academia, de que se equipara Dios como si se pudiera saber eso que es, pero además con la Iglesia. Para mí, yo creo que el fideísmo, que es la fe creada por hombres, y en este caso sí hablo de hombres varones, porque es la realidad, es una cosa masculina, coincide con algo del budismo que dice que la ignorancia es el origen del mal. El fideísmo, en mi concepto, ha sido una de las cunas más terribles para las peores cosas, no solo en el catolicismo, en muchas formas donde los seres humanos utilizan en forma política de control y de dominio. Creo que la palabra es deontológica, me parece, pero de todas maneras para someter a los demás. Y eso no tiene nada que ver con lo que tendría que ser realmente una cosa de una contemplación de algo que supere la pequeñez de la humanidad. Uno de los ejemplos más lamentables para mí de esta cuestión dogmática inventada, el mito es importante, la mitología tiene un lugar. Pero las cosas que se llevan a extremos de no creer, se ha hablado aquí mucho de la Virgen y la virginidad de esta mujer, cuyo nombre también es traducido, nunca se llamó María, se llamó Miriam. Es muy interesante pensar que católicos, un sacerdote católico colombiano, en su libro Confesiones de Fe Crítica, coincide con otros como Hans Kuhn, teólogo, como Arvid Pitzner, a quien yo conocí, abad de los benedictinos en Jerusalén. Todos ellos, con muchos otros, desmontan el mito en términos de que no es real, de la virginidad de María. Y es muy interesante ver cómo, en la medida en que la Iglesia católica, porque cuando la RAE habla de la Iglesia, está hablando de la Iglesia católica, creo yo. Ahí no creo que entre la parte después de la Reforma. Cuando se está hablando de esto, es interesante ver en la medida en que Saulo de Tarso empieza a volver a poner a las mujeres en su lugar. Y si ustedes en el Nuevo Testamento miran, en la segunda parte, después de los cuatro evangelios, van a encontrar a Saulo diciendo que las mujeres vuelvan a su lugar, sean sumisas y obedezcan a los maridos, etcétera. Ese pensamiento define a las dos mujeres más importantes de la vida del Yeshua, en lo que conocemos con la mayor autenticidad, la una su madre Miriam y la otra Miriam María Magdalena, es como la traducen, Miriam de Magdala. Y este fideísmo de la fe que hay que aceptar sin chistar, define a las dos mujeres según una visión machista aterradora a través de los tiempos, que es la pureza absoluta de la mujer virgen, entonces la madre también tiene que ser virgen, y esto lo desmontan los teólogos que acabo de citar. y la otra la convierten en la cosa más despreciable en la mayoría de las culturas a través de los tiempos, que es la prostituta. Y resulta que a María Magdalena, Miriam de Magdala, un papa siglos después de la muerte del Yeshua fue el que la definió como prostituta. Y en 1969, en el Observatorio del Vaticano, el diario, el periódico del Vaticano, salió una cosa muy pequeñita por allá que nadie vio demasiado, que decía que viéndolo bien la señora no era prostituta, María de Magdala, había sido como un error de criterio del Papa Gregorio de siglos atrás, y se retractaban, eso nunca se supo. Entonces, esta cosa del poder político de sometimiento de la política en la forma del poder y de someter a los demás no tiene absolutamente nada que ver con la parte más importante que empezó este Yeshua, y que dentro del mismo catolicismo y cristianismo ha habido siempre personas que intentan rescatar y separar las falsedades. Pero eso no es lo que le llega a la mayor parte de la gente. Eso es una de las cosas más lamentables. Y entonces, en aras de someter a los pueblos, se pone la cosa de los dogmas. Castigo y recompensa. Si no se va a misa un domingo, es un pecado mortal. ¿Definido por quién? Además, se habla de Dios como si se supiera eso que es. Y realmente, Dios, en la Cábala judía, es el Ein Sof, el sin fin, que coincide con lo que es el Tao del taoísmo, el camino, con el vacío del budismo. Y además, y terminaría tal vez con eso, es muy diferente la posición que tienen, por ejemplo, el filósofo Whitehead, cuando dice la filosofía, él es filósofo, la filosofía comienza en el asombro. Y cuando la filosofía ha hecho todo lo mejor que puede hacer, permanece el asombro. Esa cita de Whitehead la pone como primera parte de su libro el astrónomo importantísimo Sir Martin Rees, que era respetado empezando por Stephen Hawking y por todos los cosmólogos. Y Einstein habla diciendo que lo más bello de la experiencia humana es lo misterioso, pero en ningún caso estos pensadores tienen la humildad de aceptar que el asombro abarca algo más de nuestra razón. Lo dice un filósofo que entiende la importancia de la filosofía. Cuando permanece el asombro, no lo están convirtiendo en dogmas, que es la razón por la cual, y es una opinión absolutamente personal mía, yo rechazo cualquier forma de fideísmo que obliga a doblegarse, inclinar la cabeza y aceptar, como le tocó a Galileo, como bien sabemos, cuando no lo quemaron en la hoguera de milagro, pero estuvo, sabemos, confinado a lo que estuvo, y al final dijo pacitico, según dice, cuenta, pues que sea leyenda, pero lo pensó, estoy segura, que de todas maneras se mueve cuando él estaba citando cosas científicas sobre astronomía y la iglesia dogmática quemaba a las personas y los mandaba a la pira de la hoguera o a unos presidios de por vida. Entonces, en mi concepto, este tema de hoy es muy importante también para poder separar un poco como se hace cuando se hace lo que se hace con los granos y quedarse con lo que es auténtico y no con el gravísimo daño que causa una religión hecha a imagen y semejanza de hombres o seres humanos que quieren tener ante todo el poder en la mano. Y con eso lo dejo aquí.
Pues ya finalizamos esta tertulia con Jorge.
Bueno, yo quiero comentar algo del asombro que sentía Davis por estas apariciones de vírgenes en Italia. Creo que detrás de estas apariciones está el poder político. Acá en Chile, durante la dictadura de Pinochet, tuvimos numerosas apariciones de vírgenes y de muchachas jóvenes que hacían milagros. La gente corría como manada de borregos y caían de rodillas a ver estos milagros, y lo hacía siempre la dictadura, aparecían en situaciones de dificultad para el poder vigente. De hecho, hubo una muchacha llamada Yamilet que hacía milagros y acudían miles de personas, principalmente del barrio alto, llamando al pueblo, o sea, la gente más rica, llamando al pueblo a acudir. Y después esta Yamilet se descubrió que era una farsa y terminó bailando desnuda en un cabaret. Yo creo que todas estas apariciones son manejadas, manipuladas para obnubilar al pueblo y que piense lo menos posible. En este momento tenemos a nivel mundial, al menos en Occidente, un resurgimiento brutal de la ultraderecha. No hablo de una derecha sana, bien inspirada, sino la ultraderecha. Por ejemplo, en Argentina, Javier Milei dice que él fue enviado del cielo, recibió la noticia de que iba a gobernar. Y en muchos de sus discursos habla de la fuerza que le llega del cielo. Y en el discurso que hizo en el Luna Park, miren lo que dijo: no he venido a liberar corderos, he venido a despertar leones. O sea, se expresa en términos bíblicos y violentos, y se refiere a sus adversarios con una violencia horrorosa.
Eso lo ha dicho en Madrid, perdona.
Aquí en Chile, José Antonio Kast, líder de republicanos, también de ultraderecha, pertenece a un movimiento católico llamado Xentat. En Brasil, Bolsonaro andaba con la Biblia bajo el brazo. En Italia, creo, aquí me tendría que rectificar Davis, hace poco en un discurso, Giorgia Meloni también hizo referencia al cristianismo y llamó a repudiar el Islam. Y doña Marie Le Pen en Francia anda por los mismos rumbos. O sea, estos movimientos de ultraderecha están muy vinculados al fanatismo religioso. Incluso estoy leyendo el libro El Loco, de Juan Galvez, periodista argentino, y señala cómo grupos nazis están detrás de la campaña y financiamiento de la campaña de Milei, y uno de los empresarios más ricos de Argentina, de origen armenio, fue el que le armó a este personaje y dio indicaciones para que lo invitaran a canales de televisión del cual era dueño. De modo que habría todo un montaje gigantesco detrás de este personaje. De modo que religión y política han estado siempre imbricados para dominar a los pueblos. En la Edad Media igual. La religión tiene, la cruz siempre estuvo marchando junto a la corona. En cuanto a que Magdalena fuera o no prostituta, me da lo mismo, porque creo que una prostituta merece el mismo respeto que cualquier ser humano. La mayoría de las mujeres que han caído en la prostitución no es por voluntad propia ni por alegría, sino por condiciones de miseria, con hijos que mantener, o manipuladas por rufianes, varones, que las someten por la fuerza a la prostitución y explotarlas comercialmente. En cuanto al fideísmo, efectivamente, para mí, todo fanatismo es muestra de ignorancia y decadencia, y contrario al crecimiento racional y espiritual del ser humano, de modo que yo, al menos, jamás adoptaría una actitud de ese tipo, y con eso termino, Pai.
Bien, pues con eso terminamos también la tertulia. Vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@iberoamerica.com y del Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a los seis el trabajo que habéis llevado a cabo. Y como siempre también a los oyentes por seguirnos semana tras semana. Ya les recordamos que el lunes próximo les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental aquí en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.